Comencemos porque la hora apenas si nos rinde con todos los puntos que de repente traemos. Y me da muchísimo gusto que me acompañe un colega del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Hugo Necochea Mondragón, quien es el coordinador de operación y redes de investigación y posgrado de nuestra institución. Un gran amigo, él es ingeniero bioquímico de nuestra pues renombrada Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pero también es maestro en Ciencias y Tecnología de Alimentos por la Universidad Iberoamericana. Tiene un máster en Science in Technology and Commercialization en la Universidad de Texas en Austin, y también un doctorado en Ciencias Administrativas por otra escuela muy querida del instituto, que es la ESCA. A mí me parece que el esfuerzo que se ha hecho en el instituto, que es en gran medida obra de Hugo, deja muy en claro cómo podemos trabajar este tipo de comunidades en formas muy maduras. De hecho, me anticiparía a que en algún momento nos regale alguna conferencia, porque tiene muy estudiado el fenómeno con todo lo que ha pasado en el instituto. Él, como gestor de innovación tecnológica, conoce muy bien hacia dónde tendríamos que ir comunidades como las que tiene CUDI, y lo invitamos, como recordarán, y anticipándole a Hugo cómo está ahorita la agenda con CUDI, decirte, Hugo, que recientemente comenzamos las reuniones, el nuevo grupo de trabajo del Comité de Aplicaciones. Estás ahorita al seno de una sesión de los actuales miembros del Comité de Aplicaciones. CUDI opera con dos comités, el de infraestructura, el de redes más bien. Siempre le digo el de infraestructura, pero es el de redes. Y este de aplicaciones, y estamos tratando de encontrar una agenda nueva de trabajo, y estamos tratando de hacer sinergias con estas macrouniversidades como el Instituto, como la UNAM, ¿no es cierto? Entonces, a mí me enorgullece bastante todo lo que se ha logrado con nosotros, Hugo, y yo dije, no, es que el primero en estar aquí invitado va a ser el Poli contigo, buscando más que nada ver cómo podemos hacer sinergia, porque a veces se nos olvida, Hugo, que somos miembros CUDI en el instituto, que incluso fuimos una de las instituciones fundadoras de esta Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet hace más de 20 años, que varios de nuestros baluartes académicos han estado en el lugar que ahorita estoy, y además también presidiendo CUDI. Entonces, pues desde Viñals, ¿no? Recuerdo al ingeniero Viñals, Quintero, miren aquí, en fin. Y yo creo que es momento de volver a estrechar lazos, y sobre todo beber de toda la infraestructura de cómputo, de comunicaciones y de los quehaceres académicos que CUDI nos puede brindar, y sobre todo como actores y miembros de la propia corporación, pues darle vuelta a la página y empezar a escribir algunos guiones nuevos, ¿no, Hugo? Entonces, bienvenido, me encantaría si nos puedes compartir. No todos conocen lo que ha pasado en Politécnico en estos años y cómo es que has llevado a este puerto de éxito todas estas redes.
Sí, pues muchísimas gracias por la invitación a este comité de aplicaciones. Tengo una presentación de unos 20 minutos, o no sé si es correcto, para tener 10 de ver trabajos conjuntos, para que precisamente pues, les pueda quedar más o menos claro de dónde venimos y qué hemos hecho en esta cuestión de las redes dentro del Instituto Politécnico Nacional. Muy bien, pues aquí yo creo que ya están viendo la presentación. Muy bien, pues qué gusto de veras, muchas gracias por la invitación. Y empezaría comentando que pues las redes de investigación se crearon ya hace tiempo en el instituto. Es una estrategia importante que ha utilizado en los últimos años para el fomento de la investigación. Estas redes de investigación se crearon, perdón, en el 2006. Se crearon con el objetivo de ser órganos de asesoría, consulta y apoyo para el instituto y con la finalidad de promover la formación de recursos humanos de excelencia académica y profesional, así como la generación de conocimientos científicos de frontera y su transformación en aplicaciones útiles a la sociedad en dicha materia. Pues parecería así como muy, ya esto hace pues muchos años, pero desde ese tiempo parecía algo muy, muy interesante y muy ambicioso, ¿no? Formar recursos humanos de excelencia académica y profesional y generar conocimiento con aplicaciones útiles a la sociedad en la materia de la red, pues parece muy, muy claro, pero pues realmente es lo que ha estado buscando el país, es lo que han estado buscando muchas universidades durante mucho tiempo. Y el asunto, bueno, era si a través de estas redes en el instituto se podría lograr. En el 2004, en el instituto se generaron los materiales para la reforma. Y dentro de estos materiales para la reforma, que eran 14 libros, pues se generó este, el número 8, que realmente tiene muy poquitas páginas, pero pues entrañaba una estrategia muy importante, que es esto del trabajo en redes dentro del Instituto Politécnico Nacional. Y este libro hablaba precisamente del trabajo en redes, pero no en redes de investigación de posgrado, sino hablaba en redes en general. El objetivo en el 2006 y en el 2004 específicamente cuando se escribió el libro, era en ese tiempo era muy importante, y CONACYT también empezó con esta visión de que era muy importante sumar talentos en todas las áreas, ¿no? En educación media superior, en deportes, en investigación, en administración, en todas las áreas de la institución. Entonces, partiendo de este libro, en el 2006, 2 años después, se crearon las primeras redes de investigación en la Secretaría de Investigación y Posgrado, tomando las bases que se manifestaban en este libro que en aquel tiempo el doctor Enrique Villa Rivera y su grupo de administración generaron. Tomando esas bases, pues la Secretaría creó las primeras redes de investigación, que fueron las de biotecnología, medio ambiente y nanociencias, para contar con esquemas continuos de desarrollo profesional y trabajo multidisciplinario a través de grupos intrainterinstitucionales en los que se realizara investigación básica y aplicada, además de fomentar los recursos humanos de excelencia. Todos ellos fueron los iniciadores de todo esto. Y bueno, si vemos la línea del tiempo, pues es interesante porque las primeras redes, como comentamos aquí, se crearon el 30 de noviembre del 2006. Y después, 2 años después, se creó la red de computación. Es decir, tuvieron que pasar 2 años donde hubo como... Tratamos de organizar todo este asunto, porque pues nadie sabía en ese momento qué eran realmente las redes, cómo funcionaban. Entonces, a partir de estos años, básicamente se dedicaron para tratar de organizar y entender qué es lo que deberían ser las redes de investigación y posgrado dentro del instituto. Y 2 años después, entonces, ya que se organizó y que se vio a dónde queríamos ir, que era básicamente lo que decía el acuerdo de creación, formar recursos humanos de alto nivel y generar investigación básica que después se pudiera aplicar a la sociedad. Entonces se creó después la de computación, en el 2010 la red de energía, la de telecomunicaciones, la red de desarrollo económico y la creación de la red de salud. Aquí es muy importante, estas creaciones están muy relacionadas con la política que cada uno de los directores generales de la institución y los secretarios de investigación y posgrado han tenido durante sus periodos, ¿no? Después del doctor Villa viene otro director general y bueno, aquí hubo mucho impulso en el 2011 para crear prácticamente 3 redes de investigación. Y también aquí se oficializó los lineamientos de creación y operación de redes de investigación y posgrado. O sea, ya habían pasado varios años en el que operaban las redes, pero no se había formalizado su operación. Y su operación se formalizó con la aprobación de los lineamientos de creación de investigación y posgrado en el año de 2011, de tal manera que pues ya teníamos 7 redes en operación y finalmente pues el Consejo General Consultivo aprobó los lineamientos de cómo operar estas redes. ¿Y por qué es importante estos lineamientos y por qué es importante esto que dice creación? Creación, los acuerdos de creación de las redes fueron muy importantes porque si no está aprobado por el Consejo General Consultivo la creación de una red, pues obviamente no tiene presupuesto, no está dentro de la estructura y no se le asignan recursos. Pues por eso es muy importante, cada una de las redes tiene su acuerdo de creación y se oficializó a través de la aprobación y la publicación del acuerdo de creación en el Consejo General Consultivo. Entonces, de alguna manera son órganos que están aprobados dentro de la estructura del Instituto Politécnico Nacional y bueno, pues tienen sus métodos de operación y tienen su presupuesto asignado. Es clave esta parte, ¿por qué? Porque en ninguna otra área del instituto se han creado redes que hayan sido aprobadas por el Consejo General Consultivo. Existen otro tipo de redes, digamos, no oficiales, redes de género, redes de medio ambiente, en fin, pero que no tienen esta creación oficial dentro, aprobada por el Consejo General Consultivo. Bueno, después de que pasó esto, pues se siguieron creando la red de robótica en el año 2012 y finalmente pasaron muchos años y insisto, aquí tiene que ver con los directores generales y los secretarios de investigación y posgrado que estuvieron al frente. Y pues durante todo este periodo no se aprobó la creación de ninguna red, sino hasta el 2018, en donde hubo mucho interés otra vez de crear la red de sistemas complejos, la red de innovación automotriz. También se llevaron en este momento, después de varios años de trabajo con estas redes, y el trabajo, pues básicamente es tener reuniones mensuales con los integrantes de las redes y una reunión anual. Se vio que era importante y se desarrolló muchos proyectos con integrantes de las redes, los cuales se sometieron a aprobación tanto a las convocatorias internas y externas del instituto, pero se dieron cuenta de que era importante no solo trabajar dentro de la red, sino interredes, porque ya los problemas y atacar un problema nacional pues implicaba varias disciplinas, de tal manera que aquí empezamos a trabajar con varias redes. Y en el 2019 nos dimos cuenta de que era muy importante que los encuentros anuales de todos los miembros, aproximadamente 700 miembros que tenemos en todas las redes, en las 12 redes, trabajaran en conjunto. Entonces hicimos una reunión que le llamamos el primer Magno Encuentro Multired, en donde los proyectos se crearon, pusimos temas, fundamentalmente los temas de los problemas nacionales, y a partir de ahí se formaron equipos que trataron de solucionar y atacar los problemas nacionales desde un punto de vista multired o multidisciplinario. Se han ido creando diferentes convocatorias dentro del instituto para estimular el trabajo en red, y en un principio fueron los proyectos disciplinarios, pero después fueron los multidisciplinarios y específicamente en el 2017 se empezaron con los proyectos multired. Evidentemente, el financiamiento para estos proyectos cada vez fue mayor, hasta que los proyectos multired pues tienen un apoyo muy importante en dinero para poderse llevar, ya que intervienen muchos investigadores y intervienen varias disciplinas. En los últimos años se creó la red de inteligencia artificial y ciencia de datos e iniciamos lo que se llama el proyecto de transformación digital de la coordinación. Y fundamentalmente, pues a la fecha tenemos estas 12 redes. Es decir, tenemos agrupados aquí integrantes especialistas de la red de biotecnología, de medio ambiente, de nanociencia y micronanotecnología, energía, computación, salud, desarrollo económico, inteligencia artificial y ciencia de datos. También se han creado esto que se conoce como redes de expertos. Estas son básicamente agrupan investigadores, pero también aquí hemos creado redes que agrupan a especialistas. De hecho, por aquí nos acompaña el ingeniero Jorge Meléndez, que es miembro de la red de telecomunicaciones. Saludos, ingeniero. Y él pertenece a esta red precisamente de telecomunicaciones, ¿no? La de sistemas complejos. Innovación automotriz y robótica. Entonces, estas 12 redes en las cuales ahora operan y se han ido creando, como vimos a lo largo de todos estos años, pero siempre con el mismo objetivo. Todas las redes tienen este objetivo de la formación de recursos humanos altamente especializados y la generación de conocimientos que se puedan aplicar a la sociedad. En el año 2019 creamos este nuevo libro, con el objeto de dar un fortalecimiento a estas redes de investigación de posgrado, y planteamos dos estrategias fundamentales. Primero, definimos exactamente, me faltan 4 minutos, ya estoy, creo que estoy a tiempo. Las dos estrategias son las siguientes. Una, primero, teníamos que ubicar claramente dónde estaban las redes de investigación dentro de todo este contexto de las redes, ¿no? Porque hablamos de redes de conocimiento y hablamos de redes académicas, redes temáticas, redes de innovación. Y en el libro lo que tratamos de aclarar en relación a toda la bibliografía que se había publicado en el mundo, dijimos, bueno, todas las redes son redes de conocimiento y dentro de esas redes de conocimiento existen niveles. El primer nivel son las redes de información y comunicación, Twitter e Instagram, todo esto tiene su función de informar y de comunicar, pero nada más. El segundo nivel de organización son las redes académicas, donde intervienen académicos, habla precisamente de universidades fundamentalmente. El tercer nivel son redes temáticas, en donde se toma un tema y se invita a muchos especialistas, no solamente investigadores, lo que hizo CONACYT. CONACYT, en sus redes temáticas, no eran solo investigadores los que participaban, eran fundamentalmente investigadores, pero también había pues, estudiantes, y había empresarios, y había de todo, entonces trabajaban en relación a un tema. Y las redes de investigación vienen en el siguiente nivel, que son redes que fundamentalmente agrupan investigadores para resolver un problema. Entonces el Politécnico y se decidió que iniciábamos en este nivel, pero hay un nivel más hacia arriba, que son las redes de innovación, precisamente, en donde pues, el nivel de organización y los resultados que se buscan son los mayores. Entonces, lo primero la segunda estrategia que estamos siguiendo a partir del 2019 es esto, de trabajar en proyectos en donde participen las diferentes redes, ¿no? Si las barras verticales son las redes, las barras horizontales, y es precisamente estos proyectos multiredes, donde intervienen elementos de las diferentes redes para resolver un problema, pues son estos. Cada uno de estos tiene un coordinador de proyecto, pero al mismo tiempo pues, se mantienen las estructuras de cada una de las redes con su coordinador de red. Entonces, esta es hacia dónde estamos yendo. Cada año tenemos una medición, en un minuto más se los comento. Cada año nos medimos, es muy importante desde mi punto de vista siempre estarse midiendo. Cada año nos medimos a través de 12 indicadores que se han establecido, que implica básicamente pues, medir cuántos elementos, cuántos alumnos se están formando, cuál es la formación de recursos humanos, cuántos proyectos estamos generando, cuántas patentes estamos generando, cuántos desarrollos tecnológicos y transferencias de tecnología estamos haciendo. ¿Para qué? Pues para eso, para ver si realmente estas redes están cumpliendo con lo que se establecieron. Y el año pasado es muy interesante, durante muchos años, y creo que es una cuestión en todas las universidades, que generar transferencias de tecnología es muy complejo en este país y es un problema generalizado en las universidades. Sin embargo, a través de este esquema que hemos generado a partir del 2019, por primera vez el año pasado, realizamos tres transferencias de tecnología de la red de salud, de la red de energía, la red de nanociencias. El primero es una planta de tratamiento de aceite quemado, de aceite comestible usado para generar biodiesel, que ya está operando en la central de abastos de la Ciudad de México. La transferencia de tecnología de nanociencias es un bioplástico que se hizo a partir de cáscara de plátano. Y la red de salud generó un fármaco que ayuda a tratar varias enfermedades, incluyendo el COVID. Entonces, es muy, muy importante, sí, crear las redes, pero estarnos midiendo cada año si verdaderamente el esfuerzo de reunirnos cada mes, el esfuerzo de tener encuentros cada año y el esfuerzo de que está haciendo el instituto en financiar las redes está dando resultados. Entonces, creemos lo estamos logrando. Nos ha costado mucho tiempo, muchos años, pero al final, pues básicamente lo estamos logrando. Y bueno, nos medimos siempre de manera comparativa un año contra otro. Aquí está la medición de cada red, un año contra otro. Esta red creció muy importante, de manera muy importante, la de medio ambiente, sus resultados, algunas decrecieron, etcétera. Y pues muy rápidamente, esto ya lo conocen ustedes, todas las universidades y muchos nos estamos tratando de transformar de manera digital, de tal manera que todos nuestros procesos que hacemos en las redes los estamos pasando digital, utilizando la metodología de Scrum. Y hicimos nuestro Customer Journey y dividimos nuestras historias de usuario. Bueno, estamos utilizando algún tipo de estrategias para pues consolidar este trabajo y hacerlo, tener mucho más transferencias de tecnología, que es lo que finalmente el instituto y el país necesita a partir de esta red. Pues muchas gracias, esta es la presentación, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.
Gracias, Carlos. Yo quisiera, bueno, tomémonos unos minutitos de preguntas si quieren para Carlos, porque quisiera, digo para Carlos, para Hugo, perdón, es que vi que entró Carlos Casasus, porque también quisiera yo que le compartiéramos a Hugo muy, muy rápidamente, si me lo permiten, Hugo, ubicarte que nosotros en CUDI, bueno, pues tenemos también algunas comunidades, ¿no? Como si entramos al portal, veamos como también hay una comunidad de salud, por ejemplo, también hay una comunidad de inteligencia artificial, ¿no? Y tenemos varias comunidades que se acercan también a estos temas más del campo del agua, en fin. Entonces yo creo que una primera mirada pudiera ser poder mostrar estas comunidades a las redes. Por otro lado, CUDI tiene todos estos servicios que muchas comunidades estamos aprovechando. Tú conoces bien a la comunidad Red Late y Red Late no existiría sin el apoyo de los servicios de CUDI, sobre todo cuando las vacas han sido flacas en cuanto a en la obtención de fondos internos o externos, ¿no? Entonces, yo dejaría esta perspectiva general para que te hagamos alguna pregunta y luego pasar a hacer unas primeras aproximaciones de ideas de colaboración. No sé, compañeros, si tengan algo que comentar o preguntarle al doctor Necochea.
Sí, yo tengo una pregunta y está relacionada con el tema del financiamiento para estas redes. ¿Reciben financiamiento? ¿Lo buscan? ¿O cómo está la cosa? Porque muchas veces los esfuerzos de trabajo en redes, si no hay un soporte financiero, pues obviamente es difícil que funcione, ¿no? Entonces, no sé cómo le hacen ustedes en su caso.
Claro que
Gracias.
sí. Claro que sí, no, definitivamente es muy importante la parte del financiamiento. Nosotros no financiamos los proyectos, existe un fondo especial y una dirección de investigación dentro del instituto. También existen, bueno, Conacyt, para financiar los proyectos. Nosotros recibimos un financiamiento por cada red de parte del instituto solo para la organización de los eventos anuales. Cada coordinador de red recibe una cantidad que no es mucho. Si ustedes recuerdan, el financiamiento que recibían las redes de Conacyt iban alrededor de 400 millones al principio, ¿no? Una cantidad. No, nosotros recibimos entre todas las redes, cuando el año que más recibimos fueron 2 millones de pesos, pero fue básicamente para organizar los eventos anuales. El financiamiento ya de los proyectos, cada grupo de investigación ya lo busca, ya sea en convocatorias internas o en convocatorias externas del Politécnico, y los proyectos se financian realmente de la manera tradicional. La gran diferencia es que estos proyectos, pues ya están, su alcance y su impacto es mucho mayor, dado que intervienen investigadores de diferentes disciplinas, y evidentemente pues el alcance y la profundidad con que se ha atacado el problema a resolver, pues es mucho mayor.
Gracias, Hugo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante, Salvador.
Muchas gracias. Doctor Hugo, ha habido muchas quejas en términos de la gente que participa en las redes de investigación del Poli, en cuanto a que las redes que son de temáticas muy amplias tienden a formar grupos al interior de la red, y entonces no logran nunca cohesión para tomar decisiones acerca de cuáles proyectos son los adecuados para llevar para adelante. Y entonces, al no lograr esas decisiones, pues se convierte en un imperio del coordinador, quien decide cómo, qué proyectos son los que van a llevar adelante, pero deja insatisfecha a una gran parte de la población de la red. ¿Qué se puede hacer en este tipo de cosas?
Claro. Es muy, muy interesante esta cuestión, porque como politécnico, por ejemplo, pensaríamos que pues deberíamos de tener redes en mecánica, en eléctrica, en petroleros, en arquitectos, que es realmente lo fuerte del instituto. Y sin embargo, no tenemos redes en todas las áreas, solamente tenemos 12 áreas. Y dentro de estas áreas, en donde más las redes tienen más miembros, es en biotecnología, en medio ambiente y en nanociencias. Entonces, y muchos miembros significa 150, 160 miembros, ¿no? Y es entendible que dentro de estos 160, 150 integrantes de una red, pues no todos trabajen sobre lo mismo, sino que tengan diferentes enfoques y diferentes especialidades cada uno. Entonces, lo que hemos hecho es, cada red tiene definidas 5 o 6 líneas sobre las cuales concentra la mayoría de sus integrantes. Y se pueden crear los proyectos dentro de esas 5 o 6 líneas. Probablemente algunas líneas queden fuera. Es comprensible, porque no los 150 o miembros pueden estar dentro de esas líneas. Entonces, lo que hemos hecho también es eso, de que al sumar y poner proyectos multired, entonces se pueden conformar proyectos en donde esa persona que no encontró cómo trabajar con algunos otros miembros de esa misma red pueda trabajar en otras redes. Y entonces se abre el panorama completamente para estas personas que de alguna manera no pudieron encajar dentro de los grupos internos de la red, para que trabajen con otras redes. Eso ha estado dando creo que un muy buen resultado. Ahora hemos tenido un poco de problema con la pandemia, porque siempre los encuentros eran presenciales. Entonces, esto ha ayudado mucho a esta interacción, ¿no? Uno piensa también que trabajar en redes, bueno, yo ya me inscribí en la red, y como ya me inscribí en la red, ya de inmediato puedo trabajar con mi compañero que está en el centro de investigación a 3 estados de distancia. Y no, las redes, lo que hemos visto es que tiene que ver mucho con las relaciones humanas. Si no hay este sentido, si no hay esta química de trabajo entre las personas, es muy difícil. Sin embargo, hemos encontrado también que sí ha habido estos grupos en donde de inmediato se identifican, hay química y funcionan de maravilla. Definitivamente hay personas que no les gusta, ¿no? Y que no es una forma que a ellos les sea cómoda para trabajar la investigación. Entonces, tenemos que estar buscando diferentes alternativas, pero a mí me parece que dentro de 150 formas diferentes de pensar, les buscamos o les tratamos de buscar algo que les sea cómodo y que finalmente se sumen los talentos de los investigadores para generar investigaciones, evidentemente, de mayor alcance y de mayor impacto. Yo creo que todos se han dado cuenta de que los proyectos que salen de manera multidisciplinaria o multired son mucho más fuertes y tienen un mayor impacto que cuando son de un solo investigador.
Muchas gracias, Carlos Casasus. Levanta la mano, sí. Ya está aquí nuestro director.
Hola, Hugo. Pues mucho, mucho gusto virtualmente.
Igualmente.
Pero vamos a decir aquí, quería yo, digo, aprovechar tu participación y preguntarte cómo crees que podríamos hacer sinergia con CUDI, ¿no? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos, no sé si sea posible de alguna manera con algún proceso, hacer algunas cruces multiinstitucionales, ¿no? ¿Cómo podríamos buscar que, pues si estás hablando de inteligencia artificial, pues cómo juntar a gente que está haciendo inteligencia artificial en la UNAM o en Guanajuato o en Veracruz, ¿no? Y que a lo mejor podríamos, aprovechando el trabajo que se está haciendo en el poli, pues me entiendes, hacerlo de mayor impacto, más cruzado. Me entiendo que se vuelven mucho más complejas las redes en ese sentido, pero a lo mejor pues se crean relaciones humanas que no existían antes y que a lo mejor pueden ser terriblemente enriquecedores. No, no lo sé, quería yo oírte pensar al respecto, aunque no tengamos una respuesta definitiva, ¿no?
Claro que sí. No, creo que lo podemos hacer. Les doy este ejemplo. Las redes, evidentemente, para resolver problemas, pues necesitan saber de los problemas. Si no, sigue siendo la invención de un problema de un investigador. O sea, un investigador crea el problema y luego lo trata de resolver. Entonces, estamos cambiando un poco este asunto en el sentido de que hemos invitado a los integrantes de los centros regionales de vinculación que tiene el Politécnico. El Politécnico tiene, lo que antes eran los centros de educación continua, se convirtieron en centros regionales de vinculación. Tenemos alrededor de 20 en todo, a lo largo de todo el país. Y entonces, ellos se han convertido en una parte muy importante. Funcionan como invitados dentro de las redes, dentro de las reuniones mensuales ellos participan, pero nos traen mucha información de las necesidades del país. Porque ellos están distribuidos pues en muchos estados. Y a partir de esas necesidades es de que estamos creando los proyectos. Entonces, a mí me parece que si alguno de ustedes, o sea, como vimos aquí, de algunas áreas de agua o de inteligencia artificial y de los demás, quisieran participar como invitados dentro de nuestras reuniones mensuales. Sería la manera de cómo podíamos empezar y empezar a buscar esa sinergia, ¿no? Entre las dos áreas. No, definitivamente creo que no podrían ser miembros de la red, porque para ser miembros de la red necesitas ser del Politécnico, tener tiempo completo y una serie de requisitos que pedimos. Pero como invitados, yo creo que podríamos trabajar y al igual que lo hicimos con los centros regionales de vinculación, pues pudiéramos trabajar un esquema parecido con ustedes.
Se me ocurre, Hugo, que para comenzar sería interesante como en estas reuniones mensuales, si tú lo consultas con los coordinadores, ¿verdad? Pudiera CUDI presentarse. Y entonces, por ejemplo, en la reunión de la red de salud, si nos presentamos, digo, podemos, Carlos, Marta, Óscar y una servidora que somos ahorita los directamente responsables de muchas de las cosas de este comité, podemos presentarles CUDI para quien no lo conozca, el potencial de servicios que ya están a disposición del Politécnico al ser miembro de CUDI, y llevar, hacernos acompañar del coordinador de la comunidad más afín a esa comunidad o comunidades más afín a esa red.
Por
Ese me
supuesto.
podría parecer un primer acuerdo que nos dinamizaría muchísimo. Otro tema que estamos buscando aquí es que el comité de aplicaciones no solo sea este espacio donde las comunidades nos expresamos, sino que recobrando un poco el origen del comité de aplicaciones, sea también la ventana para que el país pueda mirar las aplicaciones relevantes de sus miembros universitarios, ¿no? Entonces, a través de la coordinación que tú encabezas, podernos enterar, como ahorita que de una pasada nos diste los tres proyectos de transferencia más importantes que ha logrado las redes del instituto, ¿no? Y poderlos conocer y si algunos de esos, sobre todo, son dignos de darse a conocer. La red CUDI, algo que omití decir, forma parte de la red CLARA a nivel latinoamericano. Y entonces, ahí también hay sinergias importantes con las que se puede contar. Se me ocurre que por ahí podemos comenzar, Carlos y Hugo y compañeros, no sé qué opinen.
Con mucho gusto, dime en qué áreas y yo hablo con el coordinador de la red de esa área y les enviamos el calendario de las próximas reuniones mensuales y con mucho gusto les abrimos un espacio para hacer la presentación de CUDI.
Perfecto. Algunos ya colaboramos, por ejemplo, la red de computación ha estado muy de cerca del grupo de supercómputo, pero no está de más que estrechemos de nuevo lazos, ¿no? Nos acerquemos de nuevo todos y encontremos más sinergias. Muy bien, pues.
Por lo que presentaste, a mí me parece que computación, salud y medio ambiente podrían ser las primeras.
Podrían ser las primeras, sí. Yo creo que sí. No sé si alguna otra comunidad quisiera... a mí me parece sensato visitarlas todas, porque, por ejemplo, tenemos a Remeri, que es una red de repositorios, que obviamente los repositorios son importantes para toda la producción de conocimiento que hacemos en las redes del instituto, ¿no? Entonces... Remeri tiene un inventario nacional de repositorios, entre ellos están los repositorios del instituto y Remeri puede también presentarnos las problemáticas más importantes en las que podemos coadyuvar para ir de alguna manera llenando esa agenda nacional que es tan importante. Es más, esto me da pie a pensar que a lo mejor no es una sola reunión, sino esto nos puede ir insertando en las agendas también mensuales algunos temas como este que estoy mencionando, que aquí está la coordinadora, la doctora Alina Vázquez, y no sé si estén de acuerdo en lo que estoy diciendo. Bueno, pues entonces...
También está, Moisés Torres, él es el coordinador de la comunidad de supercómputo, y Rosalina me parece que sí quería abrir su micrófono, pero creo que tenía un problemita para abrirlo.
Ya pudo, ya. A ver, Alina. No te oímos.
Tienes problemas con tu micrófono. Sí, no te escuchamos.
Pero yo sé que vas a decir que sí, ¿verdad, Alina?
Bueno, también está Moisés. No sé si Moisés Torres quiera aportar, participar.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No escuché cuál era la pregunta.
La propuesta, Moisés, es para podernos dinamizar en forma ordenada con las redes del instituto como comité. Por ejemplo, la comunidad que ustedes encabezan de supercómputo pudiera presentarse en una reunión mensual de estas que nos habló el doctor Necochea, en este caso con la red de computación.
Ah, claro que sí, con mucho gusto, si gustan a la siguiente.
Sí. Sí, está la red de estudios socioambientales, está Remeri, está Salud, Supercómputo, hay comunidades con redes afines de manera natural, pero también hay comunidades, como mencionaba Hugo, la de Remeri, que es una comunidad mucho más transversal cuya temática puede vincularse sin problema con las agendas de las distintas redes.
Sí, adelante, ¿no? sin problemas. Y dices los temas o las redes con las que quisieran participar, con mucho gusto yo te envío el calendario y hablo de antemano con los coordinadores de red para que se abra un espacio para su presentación.
Perfecto, pues yo creo que con esto comenzamos los acuerdos y el trabajo en colaboración y yo espero que estemos empezando con pie derecho porque estás siendo el primer invitado y queremos invitar demás universidades a sus comunidades para hacer sinergias con el Comité de Aplicaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo. Nosotros vamos a seguir con la orden del día de nuestra reunión de hoy. Te puedes quedar, por supuesto.
Ah, muchas gracias por la invitación. Me tengo que desconectar, pero que continúen y espero entonces tu comunicación. Mucho gusto a todos.
Hasta luego. Gracias.
Bien, Marta, pues te damos la voz para ver los puntos, a ver hasta dónde los 20 minutos que nos quedan nos aguanta.
Claro, teníamos en este primer punto estrategia de colaboración regional. Entiendo la participación de Hugo. Estamos contemplándola en esto, pero tú tenías algo que compartirnos con nuestros integrantes del Comité de Aplicaciones.
Sí, yo compartía con Carlos y con Marta el entusiasmo que me causa este comité extendido, ¿no? Donde el Comité de Aplicaciones pues no solamente nos tiene a Oscar y a una servidora, sino que efectivamente, y a las comunidades, por supuesto, a los coordinadores de comunidad, sino que además de los coordinadores, el secretario y mi persona, pues está todo el comité extendido que yo quisiera proponer, aunque no lo decidamos hoy, poner la idea de organizarnos en forma regional para hacer dinámicas que nos permitan estar haciendo como mayor actividad por zonas en el país, ¿no? Ustedes en el comité extendido, pues los hay del sureste, los hay del noreste, del centro, en fin, y creo que si organizamos subgrupos y representaciones, podemos trabajar de forma adicional. Conectando ahorita con Poli, fíjense, Politécnico tiene nodos por escuela, ¿no? Entonces sus redes tienen nodos por escuela y esto ayuda muchísimo. Anuyes, ¿no? Trabaja también en forma regional y esto en la Academia de Ingeniería también lo hacemos, también trabajamos en forma regional y estos como capítulos regionales nos permiten incidir de mejor forma desde mi experiencia y punto de vista. Quisiera ponerlo a consideración. ¿Qué opinan? Sobre todo me refiero a los compañeros del comité extendido. ¿Estarían interesados en que nos organizáramos así?
Porque okay. Sí, ustedes pueden abrir su micrófono y están poniendo mensajes en el chat. Hortensia Muñoz Álvarez, excelente propuesta, agruparnos por regiones. David Rosa, sí, me parece bien. María Petra, me parece bien. Erika Sánchez, estoy de acuerdo. María Elena Martínez, claro, nos facilitaría el intercambio.
Perfecto, entonces como escucho que hay acuerdo, está levantando la mano Lucas. Adelante, Lucas.
En principio, yo creo que la idea de organizar en regiones ayuda para algunos, pero en otras comunidades, no sé si tienes necesariamente la masa crítica si lo haces por comunidad, porque tenemos por un lado ya las comunidades, y ahorita vamos a agregar las regiones como horizontal. No sé si necesariamente tenemos en todas las regiones presencia suficiente de las comunidades para hacer un impacto como comunidad.
Claro, ese sería el análisis. Con esta iniciativa que escucho que suena positivo para la mayoría, haríamos el análisis y lo pondríamos como este punto de trabajo. O sea, no es una decisión que ya quedó organizada, ¿no? O sea, parece que sí hay eco en que nos organicemos, y entonces, si les parece, lo vamos agregando a la orden del día y le vamos dando forma a la organización, porque efectivamente, Lucas, necesitamos como en primera instancia ver si tenemos lo necesario para tener esa corporeidad, ¿no? Y luego, ¿qué más habría que hacer? Y luego, como señalas, ¿cómo nos articulamos matricialmente entre las comunidades y las regiones, ¿no?
Pero me parece igual, existe la posibilidad de que como... Para mí, parte de lo que debemos buscar es que las comunidades también colaboran, y a lo mejor, si dos o tres comunidades se juntan, puede ser que son pocos en una región, pero juntas forman una masa crítica. Por ejemplo, en cosas como cómputo de alto rendimiento, que necesitamos también altas energías, a lo mejor no hay supercómputo tal cual, pero hay también físicos de altas energías, y juntos podemos formar algo que nos permite enlazar, para tener un ejemplo de algo que a mí me ocurre por la comunidad, por las actividades que tengo. Yo creo que eso me parece importante tomar en cuenta en este análisis también.
Me gusta, lo apuntamos, Lucas. Entonces, ahorita no lo vamos a resolver, insisto, era un punto de iniciativa para ver si había eco y nos ocupábamos de trabajar sobre ello. Entonces, entiendo que lo estaremos agregando ya al quehacer. Oscar nos dice, habría que pensar en cómo definir las regiones, sí, esa es una de las cosas que hay que pensar, y en función de los objetivos de las comunidades también, totalmente de acuerdo, hay que retomarlo para la minuta. Bien, Marta, pues agotado ese punto, siguiente punto.
Les vuelvo a compartir, y bueno, el siguiente punto es la recolección de datos para la caracterización del comité, iniciando por la información de las comunidades que
faltamos muchas porque yo no hice la tarea.
Entonces, bueno, recordarles, sí, Lucas Nelen, sí nos apoyó, también Oscar Cárdenas. Son las únicas dos que identificó en este momento, así que pues pedir su apoyo
Yo misma no hice la tarea, ¿no? Entonces, este compañero es que le debemos la tarea al comité.
Lo hice como muy apurado en la mañana para viendo como fecha límite la reunión de hoy. Bueno, tampoco lo hice así con mucha reserva.
Ok. Haré lo propio hoy mismo para que no pasen otros 15 días, ¿cierto, Marta?
Sería lo más conveniente que los que no pudieron hacerlo en estos 15 días, bueno, pues que lo hagamos el día de hoy o en esta semana, ¿no? Y también recordarles que, bueno, tenemos otros dos formularios, que es el de la agenda de proyectos, que ese es un Excel que se les hizo llegar vía correo electrónico, y los participantes de sus comunidades, los integrantes, es un directorio, los datos que ustedes logren obtener o que tengan, pues esos se deberían de vaciar. Esta tenemos fecha límite para el próximo 1 de junio, que serían los 15 días después de esta sesión. Y se les está pidiendo apoyo para un nuevo formulario, que es un formulario de capacitación. Es muy, muy simple. Es solo para identificar cuáles son las capacitaciones que se pudieran compartir desde sus comunidades. Son temas pues muy básicos. Son datos muy básicos los que se tienen que ingresar. El primero es el tema, el objetivo de la capacitación, el alcance, de qué comunidad. El alcance, la comunidad, los requerimientos. Aquí es qué requieren para realizar la capacitación. Estamos hablando de un sistema de videoconferencia, de un LMS, quizás se requiera hacer gráficos, aquí es a donde tendrían que insertarlo. La disponibilidad, es decir, si esta capacitación ya la han implementado, está disponible, no está disponible, se tiene que preparar, entonces aquí poner fechas aproximadas, duración, en horas, cuánto tiempo se pudiera llevar, y bueno, número de participantes mínimo y máximo, esto está en un Drive, y aquí todos deberíamos de poder ir sumando los datos. Si ustedes no tienen el acceso, entiendo que lo puse público, pero si llegara a haber algún problema, por favor, nos lo hacen saber por el grupo de WhatsApp, por correo. Ustedes tienen todos los medios para poder darles el acceso. También si han tenido algún problema con los otros formularios, bueno, pues estamos a sus órdenes. ¿Alguna duda o algún comentario? Aquí estamos, ¿no? Todo esto, esta información que se está buscando recolectar a través del formulario de información de las comunidades, agenda de proyectos, es para poder generar un documento en el que se le dé visibilidad a la comunidad y poder compartir con nuestras instituciones miembros, pero también poder compartir a través de Red Clara con las redes nacionales de investigación y educación de la región. Bueno, eso es lo que teníamos en el tema 2. Marina, no sé si tú tengas algo más que agregar.
No, toda esta información va a ser importante. Cuando nos dimos cuenta que faltaba todo el inventario de cursos, talleres, seminarios que ustedes tienen para poder agregar, probablemente algo que discutíamos con Marta es, ahorita el punto 2 es esta recolección de datos. Y ya que completemos, que en teoría tendríamos que estar completos en la próxima sesión, en 2 semanas, ya que completemos todo esto, vamos a decidir todo el tratamiento que le daríamos, las formas de presentar esta información, pero el tema de capacitación, veíamos que nos hacía falta en el portal, ¿no? Poder tener esta especie de catálogo de cursos que CUDI tiene listos, porque las comunidades los tenemos listos. Nosotros descubrimos eso de manera casual cuando Red Clara nos preguntó sobre estos cursos, ¿no? Y entonces nos pusimos a hacer el inventario en Red Latte y nos impresionó, ¿no es cierto, Marta? Cuando Red Clara nos puso el mismo ejercicio a los países miembro, solamente México contestó con una lista importante. Estoy hablando del grupo de educación, perdón. Tengo que aclarar eso, del grupo de educación. Bueno, ok, entonces... nos dice María Petra que tampoco tiene link con los formularios. Era algo que también iba yo a comentar. Si ese es el link donde están todos los formularios.
Ese es el link del formulario de las capacitaciones. El formulario de las comunidades no se compartió con el comité ampliado ni con el comité formal, pero lo podemos hacer sin problema. En realidad se les hizo llegar a los coordinadores. A los
coordinadores, sí, cierto.
Pero los podemos compartir y también están en la agenda de la reunión sin problema. Cuando envíe la minuta de esta sesión, les envío todos los enlaces.
De hecho, conviene que estas capacitaciones, bueno, es algo en lo que yo no había pensado, les confieso, porque en todo momento estaba pensando en las coordinaciones de comunidades, es decir, que el llenado de los cursos también fuera responsabilidad de los coordinadores, pero es interesante si en el comité extendido y ya no por comunidad sino por institución miembro pudiéramos tener un catálogo, no sé, a lo mejor ahí me estoy metiendo en camisa de 11 varas. ¿Qué les parece si por ahora solo nos concentramos en la capacitación de las comunidades, ¿no? Para no confundir, Marta, ¿no? Para que sea responsabilidad, para ponerse en contacto con los coordinadores y que ellos concentren.
Sí, es decir, que si hay una capacitación en el tema de cambio climático, socioambientales, contactar al coordinador Oscar Cárdenas y a través de su persona poder extender esta capacitación.
Me parecería que así no nos perdemos y los coordinadores no pierden también orden, ¿no? ¿Les parece que así sea?
Pero tengo dudas. A ver.
A ver, sí.
Por ejemplo, si en la comunidad en donde yo estoy surge la necesidad o, la necesidad de capacitación en algún tema, ellos me lo van a hacer llegar a mí, pero yo no los voy a capacitar. Yo tengo que buscar quién los va a capacitar, porque obviamente no soy todólogo y a lo mejor va a haber algunas cosas que son muy específicas, muy particulares, que requieren que alguien que sí sepa lo haga. Digo, si el tema de capacitación es mi tema de investigación, pues con mucho gusto.
Perdón, Oscar, yo creo que te confundí, o te confundimos, Marta y yo. Y a lo mejor, qué bueno que intentaste aclarar la duda, porque a lo mejor confundimos a más de uno. No nos referíamos a un inventario de temas para capacitar de acuerdo a los intereses de la comunidad, sino al inventario de cursos, talleres, seminarios que ustedes ya tienen en su haber, porque los han diseñado, porque los han impartido, porque están listos para poder los ofertar de nueva cuenta, ¿no? Entonces, referimos a ofertas ya elaboradas o que están en este momento elaborándose. Nosotros, por ejemplo, en la red tenemos ahorita una oferta formativa que está construyéndose, que si bien nunca la hemos dado, está en construcción y la puedo anotar porque nuestro objetivo es tenerla a finales de junio. Pero tenemos otros cursos que sí hemos dado en años anteriores, el año pasado. Entonces, ¿no estaríamos ahorita considerando nuevos cursos que le interesan a nuestra comunidad, sino cursos que, insisto, la comunidad ha creado y ha ofertado y han sido hasta taquilleros, diría yo? No sé si aclaré. María Elena dice...
Y de hecho hay una opinión importante ahí en el chat. Yo estaba pensando entonces que a lo mejor se pudieran organizar estos cursos o talleres en función de temas y de objetivos. Es decir, por ejemplo, María Elena nos comenta que a ella le gustaría un taller de una hora para enseñar, para decir qué es CUDI, ¿no? Para qué funciona y todo eso. Entonces, habría que tener como un bloque de ese tipo de información en el cual se indica qué es, para qué sirve, qué es la Red Nacional para la Educación y la Investigación. Son temas que de repente no se conocen en las instituciones, no saben que existe eso, ¿no? Y luego ya estaría como los otros bloques de cosas más enfocadas al tema de las comunidades, el área de educación, el área de ecología, medio ambiente, el área de supercómputo. Creo que sería interesante hacer una especie como de sondeo entre los integrantes y preguntar como qué les interesaría tomar. Te digo porque en el caso de la comunidad de estudios socioambientales pues no tenemos ningún curso montado. Y montarlo o armarlo pues implica un montón de tiempo, no es nada más agarrar un montón de diapositivas y platicar. Creo que sí sería así como importante a lo mejor hacer algún sondeo previo y sobre eso empezar a trabajar y aprovechar ahora sí que la expertise de las gentes que están en las comunidades, que a lo mejor ya tienen algún curso montado, que no necesariamente lo tiene la comunidad, sino que lo tiene una persona, una institución que diga, mira, tal persona tiene un curso sobre educación en línea y está disponible, está gratuito y se avientan a enseñarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor así podríamos tener esa especie como de abanico de cursos y no sería tanto trabajo para nosotros, obviamente, como coordinadores. Seríamos más bien como facilitadores.
Sí, me parece excelente idea de recabar ese inventario, no necesariamente porque sea un curso que la comunidad organizó en el pasado, sino porque uno de sus miembros lo tiene listo y probado y lo puede insertar en la dinámica de la comunidad. Y algo que también hace sentido que les comuniquemos es que no es necesario pensar en cursos gratuitos, ¿eh? Sí, es decir, estos cursos, al menos así lo trabajamos en la Red Late como comunidad, los hay de todo. Tenemos talleres gratuitos, por ejemplo, nuestra feria anual tiene varias horas de talleres gratuitos, pero también tenemos talleres con costo de recuperación por la naturaleza de esa capacitación. Obviamente son costos bastante académicos y de sostenibilidad, que pueden conformar esta escuela de CUDI de formación, ¿no?
Si me permiten agregar a lo que comenta María Elena Martínez, del Instituto Tecnológico de Colima, estamos trabajando con el Comité de Membresías en generar justamente pláticas directamente con las instituciones de los servicios, beneficios que se tiene al ser miembros de CUDI. Hemos dado ya algunas, empezamos a darlas en el 2019, pero la verdad es que no hemos podido abarcar a toda la membresía, pero estamos trabajando en ellos. Yo creo que es importante incluirlo para que sepan que ahí está, y es una charla que dura 2 horas. Por más que hemos nosotros concentrado en que sean más cortas, el promedio es 1.5 horas, 2 horas esta charla, directamente con el responsable de la institución ante CUDI y las personas que ellos quieran invitar. Y en cuanto a la identificación de las necesidades de capacitación, les compartí ahí un enlace de una encuesta que tenemos publicada desde el año pasado para poder identificar cuáles serían estas capacitaciones que las instituciones miembros de CUDI requieren. Es importante aclarar que no es para para competir con la universidad, ¿no? Es identificar qué no tiene esta universidad, pero que sí podemos conseguir a través de otras universidades, a través de otras redes, y poder llevar a esta universidad que lo está requiriendo, ¿sí? Es importante aclarar, no es para competir con la universidad, es para colaborar y apoyar con la universidad.
Yo agregaría, Marta y Carlos, quizás aquí se puede hacer una sinergia como muy importante con este comité de aplicaciones y el de membresía en el siguiente sentido y espíritu. Yo creo que cada uno de nosotros nos podemos volver un embajador de CUDI. Entonces, esto que para ustedes puede ser interminable, porque pues tan solo son 200 y pico universidades, bueno, no todas son universidades, pero más de 200 miembros ANUYES, digo ANUYES, CUDI, perdón, ahí me ganó el cuerpo, más de 200, pero vamos a pensar que si hacemos una agenda de pláticas y nos dicen, bueno, a Red Latte le tocan estas universidades, ya Supercómputo, estas, y o ya ni siquiera Red Latte. A ver, Marina, te toca 3 y Erika, ¿no? Te tocan 2, y, ¿me explico? Y entonces creo que podemos poblar, hacer la presencia y podríamos pensar que estas jornadas, de hecho en Red Latte de ahí salió la palabra caravana, ¿no? Podemos hacer estas caravanas, es decir, un mes, que es el mes en el que vamos a llegar a cada una de esos miembros CUDI, y vamos a tener embajadores, y los principales embajadores somos los propios miembros del comité de aplicaciones. Con todo extendido, ¿no? Y entonces ahí vamos y tú me das mi portafolio, a lo mejor estamos presentes en una que ustedes hagan para más o menos saber qué vamos a decir, y hacerlo como en paralelo. Me parece importantísimo que toquemos cada casa de estudio, que la casa de estudio se sienta visitada por CUDI, no que hagamos un evento masivo donde todos estén convocados, ¿no? Me parece que sí, lo correcto es dedicarle 1.5 o 2 horas a una institución educativa o una institución miembro, pero me parece que divide y vencerás, decimos en cómputo, ¿no? Dejo por ahí la idea, la iniciativa, a ver qué opina el comité de membresía, si quiere que les ayudemos. Sí, Lucas.
Una duda que quiero ver. Tenemos como casos de éxito, motivaciones, proyectos que se podrían acabar gracias a las mejoras de las redes académicas, cosas que no pudimos hacer antes de llegar a CUDI a México, antes de tener primero conectividad internacional con Internet 2, que es una de las cosas, pero también una buena organización de una red académica en México, tanto por la parte de la red tal cual, como por la organización gracias a las comunidades. Yo que es, si se trata un poco, y eso es algo que entiendo, es algo que hace falta, es hacer propaganda para decir por qué sirve, por qué es importante juntarse a CUDI, mantenerse en CUDI, y que no es un gasto simplemente para una institución conectarse. Yo que necesitamos ese tipo de propaganda también, de qué es lo que ganamos todos. Yo que buscar en nuestras comunidades, de nuestros propios colegas, un poco historias de éxito. Y eso podría ser de preferencia de todas las comunidades, porque no conocemos de lo que hacen necesariamente los vecinos. Pero yo creo que el catálogo en total es algo que da a cada institución seleccionar qué son sus temas de interés. Es decir, mira, con eso sí me identifico y por eso sí creo que vale la pena quedarme en CUDI o sumarme a CUDI.
A ver si entendí, porque fueron muchas ideas, pero me estoy quedando ahorita con la última. Por ejemplo, este cuestionario de necesidades de capacitación. Si nosotros hacemos la visita a la institución y vamos armados de un instrumento que nos respondan sobre sus intereses, ¿no? Podemos obtener más información también de esa visita, no solo lo que les dejamos, sino lo que nos llevamos para después trabajarlo. ¿Es dentro de las ideas estaba esta?
Sí, está. También, mira, a lo mejor no entendí claramente a quién vamos a atinar cuando hagamos estas visitas. Sí, porque yo lo veo como también a varios niveles, por eso que también se confundieron las ideas. Porque a un nivel probablemente vamos a platicar con investigadores, docentes, que son los usuarios directos. Pero a otro nivel vamos a platicar más con directivos para decir, ¿CUDI sirve para la institución más a un nivel global? Yo que necesitan diferente información de lo que vamos a presentar.
Tienes razón, Lucas. Pues miren, yo propondría, para no quedarnos más en este punto, tener una reunión del Comité de Aplicaciones, si nos permiten a Oscar y a una servidora, con estas ideas que están grabándose. Nos sentamos con el Comité de Membresía y masticamos un poco más todo lo que has dicho, Lucas, y lo ponemos lo seguimos poniendo en la orden del día. ¿Les parece? Pero bueno, en cuanto al nuevo cuestionario o formulario sobre capacitación, espero esté quedando más claro que no es una encuesta de necesidades de capacitación, sino más bien una encuesta sobre oferta de capacitación, que ya esté lista.
Les voy dando las autorizaciones. Bueno, al finalizar la sesión, reviso que esté público y a los que ya me solicitaron la autorización, se las voy dando.
Ya es la una. ¿Qué punto nos faltaba, Marta?
Nos faltan los temas de las comunidades. Este va muy alineado aquí, nada más permite mencionarlo, el portafolio que preparó Remery sobre su portafolio de servicios, y creo que bueno, es parte de lo que se pudiera ir haciendo en el tema de las comunidades. No sé si tenga algo, si quiera comentar algo, Rosalina. Había preparado aquí lo que hemos trabajado, pero por tema del tiempo, quizás si les envíe los acuerdos y podemos ir sumando para la siguiente sesión de las comunidades con las que hemos estado trabajando directamente, que es la de Remery, la de salud y la de supercómputo, ¿no?
Quiero, para no robarle más tiempo a las agendas de los colegas, que leamos estos comunicados, ¿no? De los avances, pero nos detengamos en ellos la próxima sesión. Digo, hoy la visita del doctor Necochea nos tomó 40 minutos y pues entiende que no nos esté sobrando el suficiente tiempo para lo demás, pero también sé que, como ahorita ya pasó con David, se programaron a la hora y sería injusto empezar a tocar agendas robando tiempo de todos, ¿no? Nada más recordarles que hubo una extensión en Tikal, ¿cierto? De los mensajes generales.
Efectivamente, se extiende la convocatoria el 31 de mayo para que los que quieran enviar sus correos. En este año solamente se han recibido hasta ahorita 3. Bueno, hasta la fecha límite eran 3 proyectos para participar. También Pronto ya va a estar la apertura del registro para Carla 2021 y aquí también está el llamado a presentar trabajos. Y bueno, nuestra próxima reunión sería el martes 1 de junio a las 12 p.m.
Bueno, hoy, todas las fichas que te debemos tenemos que enviártelas y dentro de 15 días colectemos todas estas encuestas que son bastantes. Entonces, yo ahorita me organizo con mi comunidad. Pues por hoy sería todo. Muchísimas gracias por asistir. Nos vemos
en... Gracias, saludos.
Gracias.
Gracias. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Adiós.